Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Isco. No es cualquiera el que le mete tres goles a Argentina. No es cualquiera. No es cualquiera. Isco le metió tres goles a Argentina.
Casi nada, Guajiro Peña.
Y por poco le mete otros dos.
No, yo pensé que el gallo iba a decir los Marlins.
Radio Martí.
Bueno, no, está muy bien. Pero es pretemporada, Guajiro Peña.
Usted sabe, ahorita le voy a hacer lo que hicieron los Marlins con la Universidad de Miami, un equipo que siempre le ha jugado bien a ellos, ¿cierto? Sí. Pero vamos a hablar de eso después.
Muy bien. Damas y caballeros. Esta es su emisora favorita, Radio Martí. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Son las 7:02, hora local aquí en Miami. Y vamos a estar con ustedes durante los próximos 54 minutos para brindarles la acción deportiva. Todo lo que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas, el fútbol, soccer, el baloncesto profesional de la NBA. Tenemos a Rafael en línea, ¿verdad que estás ahí?
Sí, señora, que estoy oyendo. Disfrutando el Guajiro. Oye, el juego de fútbol hoy contra Argentina. Creo que el Guajiro lo invitaron y metió un gol.
Sí.
Así es. Bueno, vamos a estar hablando de todos los amistosos y mucho más más tarde en el fútbol, pero ahora todo el mundo conoce a todos estos discípulos de la radio aquí en el exilio, sí, así que nos vamos rapidito con la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Dentro de exactamente 36 horas arranca la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, una jornada completa el jueves. Todo el mundo en acción, 15 partidos, 30 clubes. Todo comienza aquí mismo en la capital del sol, Miami, con un partido a las 12:40 del día. ¿Oyeron bien? 12:40, bien tempranito. Y todo termina por la noche. Y en medio de todo eso, hay un partido muy importante que nosotros le vamos a brindar a las 7 p.m. el jueves, los Gigantes contra los Dodgers de Los Ángeles.
Yo trataré de estar, papito, este jueves, o sea, pasado mañana, bien temprano, en el Marlins Park para tratar de realizar algunas entrevistas. Hay unos cuantos latinos ahí, varios cubanos. Está el Junior, está Audrey Samer de Peña, así que estaremos conversando con varios
justamente
latinos y especialmente cubanos.
Y teniendo que ver justamente con eso, con el arranque de la temporada, ESPN Deportes acaba de publicar lo que va a estar ganando cada equipo de béisbol de las Grandes Ligas. Para no aburrirlos, solamente les voy a dar los primeros siete. Sí. Los Medias Rojas de Boston, el club mejor pagado del béisbol de las mayores, 223 millones de nómina.
Eso no es billete para el Guajiro Peña.
No es billete para Guajiro Peña.
No, el caso es grande, las lesiones. Pero bueno, dentro de 15 días va a salir y yo estoy pensando que estamos en un récord este año en el campo de entrenamiento.
Sí, muchas lesiones.
Así lesiones, es. Pero es una barbaridad.
El segundo son los Gigantes de San Francisco, 203 millones. Número 3, los Cachorritos de Chicago, 183. Los Nacionales y los Dodgers empatados, 180 millones. Angelinos y los Yankees prácticamente empatados a 170. Aunque yo sospecho que los Yankees no están contando ahí una platica extra. Pero Rafael les puede decir, no es la primera vez que un equipo está reportando un poquito bajo su nómina.
Mira, vamos a esperar que termine Olímpico.
¿Olímpico?
No, naturalmente. Ellos tratan por todos los medios que en la contabilidad estén por debajo de lo que tienen que pagar de multa, vamos a llamarle, por cuando se pasan de la nómina.
El impuesto de lujo.
El impuesto de lujo. Hay muchas formas en la contabilidad de poner de que eso no es la nómina. Por lo tanto, tienen posiblemente peloteros que están fuera, que no juegan con ellos, que lo pueden sacar de la cantidad esa y se salvan esas cosas.
Claro.
Así es.
Mira, hay un caso ahí que es una excepción dentro del equipo del Boston. El cubano Ronald Castillo firmó en el 2014 un contrato por 72.5 millones. Y tengo entendido que al menos este año, después de su buena actuación en Puerto Rico, en la Serie del Caribe, que Puerto Rico, bueno, con la presencia de dos cubanos, ganó por segundo año consecutivo la Serie del Caribe en México, y tuvo una buena actuación en Triple A este año. Su preparación fue excelente, la de Rusney. Sin embargo, todo parece indicar de que lo enviaron ya a Liga Menor, a Triple A, porque Rusney este año va a ganar más de 12 millones de dólares, y eso un poco que eleva el salario, ¿no?, general del equipo de los Medias Rojas. Pero yo creo que no vamos a ver a Rusney Castillo, señores, aunque bate, como lo hizo el año pasado, por encima de los 300, dispare 15 o 20 jonrones, no lo vamos a ver hasta septiembre, cuando se amplíen los roster. Así que mala suerte para Rusney Castillo, ¿verdad,
Pepito? No tenemos tiempo en este programa, ni en tres programas, para decir los peloteros que han tirado para montón de Liga Menor en los últimos tres días.
Sí.
Increíble, pero bueno, eso bueno, es béisbol.
Yamar y Tomás, el cubano es uno de ellos.
Y ya que analizamos... Guajiro.
No, lo que sí me sorprende es lo de este pelotero cubano que estaba con Arizona, que tuvo una temporada...
Tomás.
Lo mandaron para Liga Menor, yo dije, un momento, no sé por qué... No dice si estaba lesionado, pero bueno, tuvo su segundo año en Grandes Ligas, buenísimo.
En el segundo año fue muy bueno, pero lamentablemente en mayo del año pasado se lesionó y prácticamente no jugó el resto de la temporada. Jugó muy poco el año pasado Yamari Tomás. Me llamó la atención la movida que hizo Arizona el último fin de semana del cubano-americano Marrero, que fue enviado del Boston al equipo de Arizona. Cuando Arizona logró ya tener en la nómina a David Marrero, el cubano-americano, una figura bastante joven, entonces le dijeron a Yasmani Tomás, Yasmani, necesitamos tu presencia en Triple A en Reno, y lo enviaron a Liga Menor, y está ganando unos cuantos millones.
Déjame decirle al Olímpico, los Indios y el equipo de Arizona empatados en el noveno de tres, los Tigres 2-1 a Tampa, oye esto, Rafael, Cincinnati perdió contra el Boston, Houston le entró a batazo a Milwaukee 8-1. Los Marlins de Miami, que siempre yo lo he seguido, los Miami Universal siempre se le ha fajado porque ellos le ponen peloteros de segunda clase. Le ganaron 22-5 a la Universidad de Miami. ¿Qué te parece, Rafaelito?
Bueno, sí, pero nada más que batearon 16 hits.
Sí.
Bueno, y para que ustedes sepan, damos las buenas noticias y también las malas. Ya dimos los mejores 7 pagados, vamos a dar los peores 7 pagados. Uh-huh. Y qué casualidad que todo comienza con los Marlins. El séptimo club peor pagado de la liga, 95 millones. Luego los Padres de San Diego, 94. Cerveceros de Milwaukee, 92. Los Piratas de Pittsburgh, 87. Tampa Bay, 77. Chicago White Sox, 71 millones. Y el club peor pagado de todo el béisbol de las grandes ligas, por lo menos en nómina, los Atléticos de Oakland, 67 millones de dólares.
¿Cuánto tiene Cleveland? Porque Cleveland estaba...
138 millones.
¿Y los Marlins exactamente cuánto tienen, Pepito?
95 millones.
Claro, este equipo de los Marlins... Lo que quería Bruce Sherman, que es el dueño mayoritario del equipo de los Marlins, es el dueño del año pasado, era recortar la nómina a 90 millones de dólares. Ese era el propósito, parece que le dijo a Jeter, necesito que se recorte la nómina a 90 millones de dólares. Le era muy difícil, pero de todas formas se acercó un poquito ahí. Así que si suben a alguien o bajan a alguien, creo que van a estar más o menos, por lo general, ¿no?, en 90, 92 millones el equipo de los Marlins.
Quiere decir con esto que los Yankees y los Dodgers bajaron y Boston le pasó a todo uno por
el
lado.
Boston el año pasado también fue el mejor pagado. Lo más increíble de esto es que los campeones mundiales Astros de Houston, que el año pasado estaban por el mismo lugar, son el décimo equipo mejor pagado de la pelota, con 159 millones, o sea, 70 y pico millones menos que los Medias Rojas de Boston.
Y mejoró en picheo con respecto al año pasado.
Dime, Rafael.
No, dos cosas. Primero que todo, los Marlins tienen una serie de jugadores que no están jugando, le están pagando. Entre ellos, Volquez, creo que le pagan 12 millones de dólares al año. ¿Okay? Y no está ni con ellos ya. Tiene al chino Chen, que supuestamente va a entrar este año, que tampoco le están pagando. Pero tiene alguien que salir a pichar por él y hay que pagarle también. O sea, ellos, en realidad... van a acercarse, si tú sacas a esa gente, de alguna forma no va a salir de la nómina, porque Volquez ya se arregló con él, o sea que esos 12 millones de dólares lo van a tener toda la temporada en la nómina.
Así es, Rafael, yo creo que casi todos los equipos del béisbol de las grandes ligas tienen algo por el estilo, porque no sé si todavía le estamos pagando a Bobby Bonilla.
Sí, yo creo que sí, me parece que si mal no recuerdo, hay un pitcher por aquí por los Marlins que pasó, que va a estar ganando, creo, hasta el 2021. Estamos hablando que Bobby Bonilla llegó al equipo de los Marlins en el año 1997, cuando estaban los Mets de Nueva York, el mismo año en que el otro cubano, Fernández firmó contrato por 35 millones después de lanzar muy bien el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Así que Bonilla y su agente especialmente fueron muy inteligentes en hacer este contrato. ¿Seguro? Y extenderlo como hasta el 2021.
Sí, Rafael y yo, no, usted ha hablado bastante del caso de Bonilla. No sería el mejor pelotero, pero que ha sido en la época de él el mejor pagado en la historia, porque todavía está devengando billetes todavía.
Yo recuerdo, yo recuerdo que en noviembre del año 90 Canseco firmó un contrato con el Oakland por 22 millones. Rein Sandberg lo superó 27 y pico. Después vino el contrato de los Mets y Bobby Bonilla. Esto fue en 92, como comenzando, no, fue enero, febrero del 92, cuando le dieron 28 millones de dólares. Más o menos el mismo salario que Rein Sandberg, pero ambos superaron el contrato de Canseco como por 5 millones y pico o 6. Y señores, ya ver ganando a peloteros con 30 o 35 millones al año, es increíble el caso especial de Cabrerita con el equipo de Detroit.
Pero eso no es dinero. La Cayo gana aquí 35 millones de dólares.
Tanto plata, así Pepito.
Rafael quiere decir algo y ustedes no lo dejan.
Dime,
Rafael.
De
manera. Oye, pasa lo siguiente. Lo que hizo Bonilla muy inteligentemente fue una operación financiera. Él lo que hizo es prestarle dinero al equipo. Son los Mets los que están pagando ese dinero, ¿sabes? Eso lo prestó con interés. Y entonces es como quien compra un automóvil. Mets tiene una letra todos los años que pagarle a Bonilla, que eso está con algunos otros equipos que le debían dinero, está en el contrato también, y él está ganando un interés que naturalmente cada año cobra ese interés encima, que es mucha plata. Yo creo que es un negocio tremendamente bueno, y a mí me llama la atención que más peloteros no hagan eso.
Yo creo, Olímpico, por ejemplo, cuando, por poner un ejemplo, X persona quiere invertir $1,000,000, por mencionar una cifra, o $100,000 en un banco, el banco lo máximo que le va a dar 1% al año, o sea, 1,000 al año. Sin embargo, lo que recibió Bobby Bonilla tiene que haber sido muy bueno, porque del 97 al 2021 han pasado casi 25 años, o sea, un averaje bastante alto.
Y no, por ejemplo, los intereses estaban más altos en ese momento.
Sí, ¿cómo?
Que los intereses estaban mucho más altos en ese momento.
Sí. Ahora, hablando de los Mets tienen que ser el peor negocio del mundo. Sí. Por lo menos, ustedes recuerdan el gerente general que tenían, el dominicano Omar Minaya. Bueno, en un momento dado, botó cinco o seis peloteros y a cada uno le debía entre 6 y 20 millones de dólares. Por ejemplo, el mexicano zurdo este, Oliver Pérez, lo botaron con un contrato de 12 millones de dólares y también le estuvieron pagando a otros cuatro.
Lo votaron también.
A él lo votaron, porque imagínate tú, con razón.
No, y hay una cosa que no sé si se acuerdan. Los inversionistas de los Met invirtieron en otro negocio. El negocio que invirtieron fue el de Maddox, ese que hizo el fraude ese de millones. Sí. Y perdieron toda esa plata.
Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, en este momento, en Canadá, pero no en Toronto, para que ustedes vean, se está jugando un partido de exhibición bajo techo, por supuesto, porque todavía está nevando, entre los Cardenales de San Luis, representando a la Liga Nacional, y los Azulejos de Toronto. Lo más importante e interesante de esto es que el partido no se está jugando en Toronto, que también tiene techo. Se está jugando en Montreal, Quebec. Sí. Okay, el estadio está casi lleno. Es el estadio donde solían jugar los Expos de Montreal, que es el estadio olímpico que se construyó, que Rafael conoce muy bien, para las Olimpiadas.
Mi primer juego olímpico fueron en el 76.
Está bateando Aledmys Díaz.
Está bateando el cubano Aledmys Díaz para los locales. Digo locales porque es Canadá.
Que a propósito está hoy de hombre proa, está de primer bate por el equipo de los Azulejos y además no está jugando, está designado esta noche. Kendry Morales sí está jugando, está en primera base.
Correcto. Necesito. Así que, un segundito. Sí. Lo más interesante de esto, se ha hablado aquí, los Expos de Montreal, que ya han tenido un equipo de béisbol, Parece que les gustaría tenerlo otra vez, si no los Expos
es muy difícil,
pero le han metido plata al Estadio Olímpico. Está más atractivo que nunca, claro, para jugar pelota, porque ese estadio era un desastre, se caían las columnas, casi mata gente.
Bueno,
en medio de
déjame
la pelota.
Decirte que ayer el equipo, bueno, hubo juego también ahí en Montreal, y precisamente Vladimir Guerrero, no el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el Junior, que es un gran prospecto, señores, estuvo ahí y bueno, dice, tengo tanto recuerdo cuando mi papá jugaba aquí, cuando venía a ver a jugar a mi papá cuando era un pequeñín, después más grande, y ha sido realmente algo grande para mí jugar aquí en Montreal, porque cuando Vladimir Guerrero estaba con los Expos y después con los Angelinos, básicamente estaba jugando pelota 7 meses al año. Y el que crió a su hijo fue su hermano, Wilton Guerrero. Fue el hombre que llevaba a la escuela todos los días a Vladimir Guerrero Jr., el que lo recogía, el que le compraba los alimentos. Y decía que, bueno, que él considera a Wilton más que un tío, más que su papá. Y bueno, a lo mejor lo vamos a ver pronto en Grandes Ligas porque es un prospectazo este muchacho.
Ok, esto es para Rafael García Toledo. En el año 1952-53, Ramoncito Fernández, el fotógrafo CMQ y de béisbol profesional, habló con Bobby Maduro y dijo, tengo una idea de poner en colores los 4 logos del equipo. Esto se lo voy a regalar a Rafael porque está...
Sí.
Y pusieron un alacrán dentro de una pelota con el A. El que le gane la Mendara se muere. Una H grandísima con un león que mete miedo.
H roja, sí.
La leña roja tarda, pero sí, llega. Un elefante con la C en el
verde
en la cabeza y dice, el paso del elefante es lento, pero bien aplastante.
El equipo,
Cienfuegos.
Camilito Pascual jugó mucho.
Un tigre con una pelota entre las patas y una M. Marianao, se suponía que fueron los carmelitas, pero pusieron Ciudad que Progresa. Esto lo voy a rifar, pero lo voy a dejar una a Rafael. Y aquí quiero que usted me ponga porque salga ahí los fanáticos.
Arriba,
esta cosa
papito,
tan bella, señores, estos colores en Cuba en esa época. Pámelo ahí, Trucutú.
Bueno, Rafael, te lo van a dar mañana en vivo, pero por hoy estamos aquí para que la gente en Cuba vea. Ahí
mirá,
está, perfecto.
Cosita.
Ahí está.
Ay, qué bella,
yo me acuerdo, profesor,
¿estábamos adelantados o no estábamos adelantados?
Sí, claro que sí.
Eso no es de Tuna, eso es de...
Te digo una cosa, esos logos están mucho más bonitos que los logos que tú ves hoy en día en la pelota profesional cubana.
No, los uniformes de aquella etapa, y no solo en Cuba, en otros lugares eran muy lindos, ¿sabes?
Muy bien, cartas de Cuba. Se está volviendo loco Pedro Luis con su ordenador en este momento. Muchas gracias por escribir. La voz de Rafael no se escucha clara. Oigan, muchachos, dicen que la voz de Rafael no se escucha clara. Hoy el Guajiro tiene la voz muy clara y Rafa está ronquito y se ve como si tuvieran un barril.
No, pero eso pasa que nosotros los que tenemos 50 años queremos cambiar para confundir a la gente, ¿no?
Sí.
El tono de voz, ¿verdad, Rafael?
Sí, señor.
Mira, el cuarto bate aquí, señores. Bienvenidos.
Y para reportar la sintonía.
Carillo, volvió Carillo, muchachos.
Si quieren reportar la sintonía, Pedro Luis dice, llámenme 52-73-17-27. Dígame cómo se está escuchando al duro y sin guantes por todo el territorio nacional. Escribe Henry con G en este caso. Buenas tardes. Hoy miraba del paquete al Rojo Vivo y estaba Loaiza, que está preso. Sí, hemos hablado de él varias veces. Lo que donde juegan Héctor Oliveira y Luis Yander Lao. Saludos, Santiago de Cuba. Muchas gracias. Parece que esto está escrito en clave. No hay artículos. Muy bien. Y la Willy escribe, saludos reiterados, hermanos, a todos ustedes. Creo que los Yankees, si batean sus peloteros, lo que batearon el año pasado, romperían fácil el récord de bateo de jonrones. Oigan, se acabó la pelota en Cuba. Solo van a ver los juegos, los árbitros, algún que otro familiar de los peloteros. Además, cuando alguien se desliza en una base, es tanto el polvazal que levantan que todo el mundo sale chancho del estadio. Imagínense cómo están en esos terrenos. Y además, el pelotero tiene chiquita piedritas y cal de encima. Así que William Fausto desde Velasco, la tierra de Willy Miranda. Un abrazo.
A
muchas
comer
gracias.
Frijoles ahí, frijoles colorados y un buen potajón de frijoles negros también. Bueno, Eliezer Almaguer Pomares Nos saluda Houston, dice Pomar, que por supuesto Houston va a repetir en el 2018. Yo creo que sí, que tiene equipo para eso. También nos dicen que está de vuelta Héctor Carrillo, el cuarto bate. Fernando El Campo nos saluda desde New Jersey. Un abrazo para ti, Fernando. Y Juan León, saludos amigos. Un abrazo desde West New York en New Jersey. Y de los Yankees hasta lo último, dice. Lo de Yasmani Tomás, el equipo de Arizona dice que Tomás debe mejorar la defensa. Yo creo que sí, que necesita mejorar. Y además bajar unas cuantas libritas, yo creo, Juanito. Después va a seguir con más salud, papito.
Muy bien, hoy hablé personalmente, tuve el placer de hablar con Rainier Vázquez Ramos, uno de nuestros mejores amigos que escribe mucho. Hemos hablado, hemos escrito mucho vía correo electrónico, pero hablamos por primera vez persona a persona vía telefónica. Rainier, una persona muy placentera, y da la casualidad que lo interrumpí un poquito porque estaba entrenando a su hijastro que juega fútbol soccer. El Guajiro Peña no quiere escuchar esto, pero el fútbol soccer está creciendo mucho en Cuba. Y le mencioné a Rainier que Rafael García Toledo estaba buscando una persona la próxima semana o dentro de un par de semanas para grabar el Deportes y Más. Y él dijo, sí, con mucho gusto, que aquí está mi información, cuando quiera Rafael a él y hablamos de cualquier tema. Él es fanático del Barcelona, del Miami Heat y de los Marlins. Así que, Rafael, ahí hay tela que cortar por
claro,
lo que tú quieras.
Podemos hablar, yo hablo a contacto con él, programamos.
Así es. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece, Guajiro Peña? Sigue diciendo Pedro Luis que hoy está sonando mejor que nunca. Te pusieron una chicharra ahí en el micrófono porque parece que está sonando muy bien. ¿Qué pasa, Guajiro?
Cuestión de práctica, seguro. Tú sabes lo que pasa, que hoy han inventado en el pollo tropical una cremita para echársela y la garganta te la pone a mil millas.
Sí.
Y hoy, oigan lo que el Guajiro tiene del béisbol de grandes ligas. El Guajiro hoy... Yo mismo me voy a felicitar. ¿Qué te parece?
Sí, no, y decirle a la peña, en Florida, Camagüey, que estamos pensando en Rolandito mucho. He hablado con varias personas en Cuba.
Sí.
Y hemos recibido un par de correos. Acaba de jonronear alguien por los Cardenales de San Luis contra los Expos. Y parece que los Cardenales están ganando. Marcelo Osuna jonroneó. No, acaba de mostrar
el jonrón. Marcelo Osuna.
Y esta le dieron una paliza hoy, ¿sabes?
Bueno, papito, ayer estuvimos hablando aquí en Duri Sin Guantes del dominicano Ketel Marte. No Marte, como hemos mencionado mucho tiempo, porque el Olímpico tiene muchas amistades allá en República Dominicana, como habló ayer, y dice que es Marte, no Marte. Bueno, este señor, Ketel Marte, una figura muy joven, ya oficialmente hoy en horas de la mañana firmó su contrato con el equipo de Arizona, más bien lo extendió por 24 millones, aunque le pudieran dar una opción de 2 años más, el contrato pudiera llegar a 46 millones. Y este dominicano se une al abridor Grinke, que está relacionado como los dos miembros de este equipo bajo contrato por la mayor cantidad de temporadas. A Grinke le restan 4 años en su contrato que firmó hace 2 años. Un contrato superior a los, y escuchen esto, señores, eso pone nervioso un poco a Guajiro Peña, 200 millones de dólares. No peso colombiano, Guajiro Peña. Está 3.000 por uno.
Mi chino, mi pesetica es china.
Bueno, dice, Cuban Red Sox, antes de que se me olvide, que en este momento, por los 11.930, Radio Martí se está escuchando mejor que las emisoras locales en Cuba.
Bueno, claro, sí, las emisoras son antiguas, no había puesto desde se inventó la radio en Cuba. Y te voy a decir una cosa, esto de los colores... No me sorprende a mí, porque Rafael sabe lo que nosotros vivimos cuando Mestre, con un señor que era de Argentina, dijo, hay que poner la televisión en colores, y en los Estados Unidos nosotros fuimos primero en colores. ¿Qué te parece?
Mason y San Miguel, sí.
Rafael, eso es historia, ¿verdad?
No, fuimos segundo en el mundo en televisión y segundo en el mundo en televisión en colores. Pero lo que tú dijiste en Argentina es al revés. El Mestre puso hizo la televisión en Argentina, la empezó. No que ningún argentino estaba en Cuba, era al revés.
Sí.
Era algo extraordinario. Y yo viví, Guajiro Peña está orgulloso de lo que yo viví como guajirito que llegué a La Habana, a la manzana de goma. Y ahora hace 2 meses me enteré que el gobierno, no el gobierno de Cuba, ¿por qué vamos a llamar un gobierno que está destrozando? un grupo de comunistas españoles hicieron, desbarataron toda la manzana de Gómez para hacer motel y no sé qué. Señores, si ustedes ven la manzana de Gómez, yo no he visto en ningún lado en el mundo todavía algo tan lindo de cristales.
Ni en París.
En las tiendas que había, y hacía un letrero que decía: la cubana de aviación entre 10 minutos aterrizan en el aeropuerto Martí, sale Pan American de Miami rumbo a Nueva York. Qué cosa más linda. Y Majero, señor, fumándose el tabaquito, señor. Majero, qué cosa más linda. Digo, claro que sí.
Bueno, vamos a hablar brevemente porque este tema lo hemos abordado, llevamos ya como más de un mes, de los agentes libres. Y estamos hablando de estrellas que han brillado en las grandes ligas por más de una década. Pero entre otros, aún, y estamos a menos de 48 horas que comienza la campaña regular de las grandes ligas, están sin contratos, entre otros, el dominicano José Bautista, aunque en el año 2017 estuvo muy mal ofensivamente con el equipo del Toronto, bateó solamente para 203 con 23 jonrones. También está Melky Cabrera, sin contrato, que fue el jugador más valioso del juego de las estrellas a los 27 años de edad en el 2012. Y bueno, también está sin contrato un gran torpedero, Pepito, que jugó muchos años con los Orioles, J.G. Hardy. No veo a estos tres peloteros en el roster, e incluso de 40 peloteros próximamente, porque ya están los cortes, se van a dar a conocer ya pasado mañana, bien temprano, los cortes de los 25 peloteros de cada equipo, de cada franquicia. Aunque todo el mundo sabe quiénes son los 40, eso se sabe desde hace mucho tiempo, pero no se sabe aún el roster, el corte definitivo de 25 peloteros. Así que lamentablemente, sin trabajo, Bautista, Melky Cabrera y Hardy. Un buen pelotero, Pepito.
Así es. Bueno, dice Raúl, Cuban Red Sox, no solamente que la señal entra muy bien, sino que quiere participar pronto en el show de Rafael García Toledo. Okay. Así que, oye, Rafael, te está convirtiendo muy popular.
El Olímpico lo invita, no hay
problema. Y está diciendo aquí, otra vez, Dariel está escribiendo por primera vez en unos cuantos días: no podemos echarle todo al gobierno. La televisión también ha contribuido a que la afición haya perdido el interés por el béisbol. Sí, pero Dariel, lo que pasa es que el gobierno, cuando se compromete a dar partidos de fútbol todo el día, porque acuérdate que vives en un país donde la emisora de televisión le pertenece al gobierno.
Exactamente.
Ellos deciden lo que compran. Ellos no quieren comprar béisbol de grandes ligas, entonces compran la Liga Española, compran la Champions League, compran el Manchester United y no dan pelota de grandes ligas, que es, o debería de ser para Cuba, la primera opción, ¿verdad, Rafael?
Sí, señor. No, eso es decir que no, que la televisión es igual que decir. No, no es el gobierno, es la policía. Lo mismo, todo el mundo ahí pertenece al gobierno.
Así que muy bien, cuando regresemos en la segunda mitad del baloncesto profesional de la NBA, también el fútbol, soccer y el boxeo, así como el Guajiro Peña con su segmentico, todo eso y mucho más, están escuchando Radio Martí. Mantenga la sintonía, esto es Al Duro y Sin Guantes, enseguida regresamos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí, Radio Martí vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Al Duro y Sin Guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante. ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. Abogados cubanos calificaron de petulantes y arrogantes las conclusiones del quinto pleno del Comité Central del Partido Comunista. Yolanda Huerga recogió sus opiniones en el siguiente reportaje.
El Partido Comunista continuará como rector de la sociedad cubana y el socialismo seguirá siendo irrevocable luego de que se lleve a cabo la reforma de la Constitución, según las conclusiones del quinto pleno del Comité Central.
Es una prolongación del sistema de la dictadura del Partido Único, que ya sabemos que ha sido un fracaso total. Lo que se va a hacer es prorrogar pues el mandato a ese partido, que por demás no se lo ha dado ninguna votación popular en este país, y tampoco eso fue sometido a consulta popular. Se trata de una imposición,
señaló el abogado Roberto Quiñones Aces desde Guantánamo.
Aparentemente ellos creen que son dioses, ¿no? Porque utilizar esta palabra de irrevocable, cuando hay un régimen democrático aquí en Cuba, lo primero que va a desaparecer es esa constitución, que fue una constitución impuesta, que ni siquiera esa constitución se cumple. Ellos la violan constantemente, a pesar de que es una constitución muy limitada, porque carece además de muchas leyes complementarias que no existen en nuestro país. No hay una ley de prensa, no hay una ley de ciudadanía, no hay una ley del derecho de queja.
En tanto, el abogado habanero René Gómez Manzano constató que la reforma de la ley electoral anunciada por Castro a inicios de 2015 no se abordó durante el pleno.
No se habla de las cosas fundamentales en este país, como por ejemplo la posibilidad de que la ciudadanía pueda elegir y pueda determinar el futuro del país con su voto. De hecho, anuncian este cambio de la Constitución inmediatamente después de realizar el simulacro de elecciones.
Por eso a ningún cubano extrañó las conclusiones del quinto pleno del Comité Central, que solo ratificaron el poder absoluto del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Los cuerpos de un hombre y un bebé fueron encontrados por las autoridades de Panamá en una zona donde naufragó una embarcación con una decena de migrantes de Cuba y de Ecuador. En la embarcación, según el Servicio Nacional de Fronteras, iban 12 personas, 6 cubanos y 4 ecuatorianos, además del motorista y un ayudante. 3 indocumentados fueron rescatados de las aguas y se mantiene un operativo de búsqueda y rescate por parte de las autoridades de Panamá. El mayor desafío para la oposición de Venezuela en los próximos comicios será la abstención dentro de sus propias filas. Álvaro Algarra se refiere a la propuesta de algunas organizaciones opositoras a favor de concurrir a las urnas.
Organizaciones a favor de la defensa del voto propusieron a la ciudadanía acciones de participación como única vía para solventar los problemas políticos de manera pacífica. Este es el planteamiento de Beatriz Borges de CEPAS.
Para exigir día a día elecciones auténticas. Eso es lo que puede llevar a Venezuela a la recuperación de la democracia. Es lo que puede evidenciar un proceso electoral justo, democrático y libre.
La activista Luisiana Subero, coordinadora nacional de la organización no gubernamental Voto Joven, señaló que han documentado cada una de las instancias en que se han violentado las normas durante este proceso previo a las elecciones.
Parte de nuestro trabajo como organización no solamente es motivar a los ciudadanos a la participación dentro del proceso, independientemente de qué tan viciado esté el proceso.
El mandatario venezolano Nicolás Maduro, por su parte, instó a la participación en el venidero proceso electoral.
Vamos con el libertador al frente, comando de campaña Simón Bolívar por la victoria presidencial. Vamos a la batalla, vamos a la calle.
La pelea es peleando.
Las recientes denuncias de fraude, la desconfianza en la autoridad electoral y la disminuida popularidad de los candidatos opositores que quedan una vez que las figuras principales fueron inhabilitadas son factores que, a juicio de expertos, debilitan la motivación entre quienes rechazan al candidato Maduro y que, si optan finalmente por dejar de votar, terminarán ayudándolo. Álvaro Algarra, Caracas.
El senador cubano-americano Bob Menéndez iniciará su campaña de reelección el miércoles para un tercer período, a solo 2 meses después de que la Fiscalía Federal retirara cargos de corrupción en su contra. Menéndez fue acusado en el año 2015 de tráfico de influencias, cambio de regalos y donaciones de la campaña para un amigo. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
A continuación, Rafael García Toledo nos pone al día con el baloncesto profesional de la NBA. Adelante, Rafa. Rafael, ¿estás en línea?
Sí, te veo. ¿No me oyen?
Ahora sí.
Ok. Bueno, ayer tuvimos 5 partidos en la NBA. En el primero de ellos, los Hornets de Charlotte dieron cuenta del equipo de los el Knicks de Nueva York, con un marcador de 137-128, y eso fue en tiempo extra. Kemba Walker anotó 31 puntos para Charlotte, mientras que Trey Burke fue el mejor anotador por el equipo de Nueva York con 42. Los Pistones de Detroit le ganaron 112-106 a los Lakers de Los Ángeles. Ricky Jackson anotó 20 puntos para Detroit, mientras que Julius Randle anotó 23 para los perdedores de los Lakers. Los 76 de Filadelfia se han despertado en estos días. Le ganaron 123-104 los Nuggets de Denver. Eso fue jugando en Filadelfia. Joel Embiid, 20 puntos para el equipo de Filadelfia, mientras que Will Barton anotó 25 para Denver. En otro partido, los Grizzlies de Memphis le ganaron 101-93 a los Timberwolves de Minnesota, teniendo Wayne Sheldon como el mejor anotador con 23 puntos, mientras que Jay Stevens anotó 25 por Minnesota. Finalmente, los Celtics de Boston le ganaron a los Soles de Phoenix. El juego terminó 102-94. Jason Tatum anotó 23 para Boston, mientras que George Jackson también anotó 23, en este caso para el equipo de Phoenix. Y hoy hay más juegos. Ya de las 7, hay 2 partidos andando. El equipo de las Espuelas de San Antonio está visitando al equipo de los Wizards en Washington. A las 7:30, los Nuggets de Denver se miden a los Raptors de Toronto en Toronto. A las 8, los Cavaliers de Cleveland vienen aquí a Miami a jugar con el equipo del Heat. O sea, que está bien duro para el Heat, aunque yo no creo que haya gran diferencia en lo que pase en la posición que está, que yo les explicaré en un momento. Los Bulls de Chicago juegan a las 8 también contra los Rockets de Houston, y los 3 veces de Portland viajan a New Orleans a jugar con los Pelicans. A las 10 de la noche, los Mavericks de Dallas jugarán en Sacramento con los Reyes. A las 10:30 hay 2 juegos. Los Pacers de Indiana van a Golden State a jugar con los Warriors, y finalmente los Bucks de Milwaukee jugarán en Los Ángeles con los Clippers. ¿Cómo está la posición en este momento? Bueno, en la conferencia del Este, Toronto ya prácticamente se ha alzado con el primer lugar de la conferencia. Los Celtics de Boston están a 3 juegos detrás, pero no creo que lleguen a empatarse. Los Cavaliers de Cleveland están en tercer lugar a 9.5 juegos. A 10 están los 76 de Filadelfia, que han tenido, como dije hace un ratito, una racha tremenda y se han colocado en la 4ª posición de la Conferencia del Este, yendo a la postemporada seguro por primera vez en 8 años. El equipo de Indiana, los Pacers, están en 5ª posición a 11 juegos. Todos esos equipos están clasificados. Los 5 primeros equipos de la conferencia están clasificados para ir a la postemporada. En la 7ª posición están los Bucks de Milwaukee a 14 juegos. Y finalmente el Miami Heat está a 15 juegos del primer lugar, en la 8ª posición, la última para clasificar para la postemporada. Pero los que están en la 9ª posición, que son los Pistons de Detroit, están a 20 juegos. O sea, con tan pocos juegos que faltan, esa diferencia de 5 juegos prácticamente es inalcanzable. Le siguen los Charlotte Hornets, que están también a 20 juegos, y después los que vamos a mencionar están ya eliminados: los Knicks de Nueva York, los Bulls de Chicago, los Nets de Brooklyn, el Magic de Orlando y los Halcones de Atlanta. Eso es una conferencia del este. En la conferencia del oeste, el que marca el paso es el equipo de los Rockets de Houston, que están aún más cómodos que el que está en primero en la conferencia del este. Detrás están los Warriors de Golden State a 5.5 juegos, así que ya eso prácticamente es como va a quedar la cosa. Los tres veces de Portland a 14 en la posición número 3. Oklahoma City en la cuarta, 16 a 17 están. En la quinta, los Pelicans de New Orleans. Y en la sexta, la Escuela de San Antonio. 18 está ya de vista en séptima posición. Y Minnesota cierra los clasificados a 18 juegos en la octava posición. Los Nuggets de Denver, fuera de la comida, están en la novena. En la décima, los Clippers. Y eliminados ya están los Lakers de Los Ángeles, los Reyes de Sacramento, los Mavericks de Dallas, los Grizzlies de Memphis y finalmente los Hornets de Phoenix, que están en el sótano de la NBA en este momento. Y D'Angelo Ball está siendo elegible para el draft de la NBA. Este es el hermano del muchacho novato de Los Ángeles Lakers, Lonzo Ball. Este muchacho D'Angelo tiene 19 años de edad y ha jugado profesionalmente en Lituania después de dejar la universidad, la UPLA, UCLA, Universidad de California en Los Ángeles. D'Angelo Ball se vio envuelto en un escándalo de hurto en tiendas en China el año pasado, mientras estaba de viaje con los Bruins. Los Bruins son la gente de UCLA. ¿Se acuerdan de eso? Que un raterito, un muchacho, él y dos más, se robaron unas cosas y lo cogieron preso. A su regreso a Estados Unidos, UCLA lo suspendió indefinidamente y abandonó el programa sin haber jugado un partido. Simplemente lo botaron de la escuela. Su padre, Lamar, dijo que D'Angelo y su hermano de 16 años, Lamelo, todos tienen un nombre raro, se estarían preparando para el draft de la NBA. Ambos estaban jugando en Lituania. Él se lo llevó para Lituania a los dos muchachos más jóvenes y ahora van a entrar en el draft a ver lo escogen. Ellos tienen esperanza que lo cojan en la primera ronda. Hay un comentario aquí que dice que no creen que lo cojan en las primeras dos rondas a ninguno de los dos. Y eso es lo que tenemos en Vancouver.
Muchas gracias, Rafael. Y como no todas las noticias en este mundo son buenas,
claro, por supuesto,
¿eh? Viene el segmentón del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Sucediendo en el mejor. Las grandes ligas están llenas de salud.
Salud.
Los peloteros latinos cada día, el béisbol y el pasatiempo nacional está lleno de figuras estelares de países latinos. Desde 1968 al día de ahora, solamente había 21 peloteros que ganaban más de 10 millones de dólares. Hay en este momento, en Grandes Ligas, 700 peloteros jugando regular en Grandes Ligas, 40 peloteros que ganan más de 20 millones de dólares. Entre ellos están figuras estelares, como diría Cabrera, 28, el rey, el pitcher de Seattle, 27, Pujol, 26, de los angelinos, Cano, de Seattle, 24. Beltré tiene 38 años y está buscando el hit número 300. Céspedes gana 25 millones. Sí. De los 111 que él gana, se pasa de los 30 con las actuaciones
con
que tenga especiales.
Campechuela, ¿verdad, Pepito?
Así que la serie termina en septiembre este año y la serie mundial empezará en octubre. ¿Qué te parece? Eso es grudo. Durante el mes de octubre, el Juego de Estrellas se celebrará en Washington, el número 89.
En julio.
Otros cubanos que están ganando millones, no puedo dejarlos fuera, Eric Hafner y Julito Martínez. Hay 33 cubanos, 23 en la Liga Americana y 10 en la Liga Nacional. Qué cosa más grande. Y si fuera poco, se jugará en Puerto Rico un juego y otro en México. Así que uno es, van a tener la suerte muchos fanáticos de ver al mejor señor en este momento que va a cumplir 24 años, Francisco Lindor. Y si hay otro mejor que él, enséñemelo. No hay duda de que este muchacho es un fenómeno. Así que estoy dichoso y pienso que el juego del 4 y 6 de septiembre, San Diego y los Dodgers en Monterrey, será un espectáculo. Y quería decir, para aquellos fanáticos que se creen que el Guajiro no sabe cantar, dice, cuando el Guajiro nació, nacieron tres cosas bellas. Nació el sol, nació la luna y nacieron las estrellas.
Bueno, papito, antes de pasar al próximo segmento, tengo algunos saludos aquí de varios oyentes. Por ejemplo, Tere Bonin nos sigue desde Chicago, en Illinois. Ha estado nevando mucho por allá, Tere, ¿verdad? Así que es de Palma Soriano y estudió en la Escuela de Comercio de la Víbora, en la capital cubana. Y reitero, vive en Chicago. La tierra de Michael Jordan. No nació ahí, pero bueno, fue una estrella ahí.
Y sigue siendo una estrella. De Pete Peterson.
Sí, de Pete Peterson.
Lázaro
Álvarez, saludos cordiales de California. Lázaro dice que los Dodgers ganan este año. Yo creo que sí. Y bueno, Reinel Rodríguez dice que sigue el fútbol, el soccer, el balompié. Y su equipo favorito es el equipo de Messi, Barcelona. Estudió en la Universidad de Matanzas. Y bueno, es de Hawái Grande ahí, en el Yumurí.
¿Hawái Grande?
Hawái Grande.
¿Usted sabe Hawái Grande? ¿Con quién trabajaba Minnie Cal, que era un famoso cómico?
Tres Patines.
¿Pero cómo se llamaba? ¿Quiere saber él?
El nombre completo.
Leopoldo López Fernández.
Exactamente.
Muy bien. Y a continuación.
Debio, ¿qué pasa? Que cuando Carrillo aquí, los textos como entran a mil
millas. ¿Viste? Estoy impresionado. Es que Carrillo se pone manos a la obra.
Tenemos más textos, vamos a hablar de...
Y le dicen a la gente en Cuba, comiencen a escribir. Sí, Dariel acaba de escribir algo muy bonito.
Casi poesía.
Y lo vamos a leer dentro de poco. Es más, Edemio puede regalar un minuto de su valiosísimo tiempo del segmento de boxeo para leer textos. Ahora viene la sección favorita de Edemio Navas González, el deporte de los puños.
Bueno, señores, como tenemos poco tiempo para el deporte de los puños, en el transcurso de la semana vamos a hablar del ranking hoy de los pesos completos y en los próximos días los rankings de las otras divisiones. Según ESPN, este no es el ranking de Box Record que lleva la vida personal de cada uno de los peloteros en todo el mundo. Este ranking lo confecciona ESPN.com. Y bueno, el británico Anthony Joshua, campeón olímpico del año 2012 en más de 91 kilogramos, se mantiene como número uno en el ranking según ESPN, después de la retirada, por ejemplo, de los hermanos Klitschko y otros boxeadores más, de Lennon Lewis también, de allá de Gran Bretaña, aunque nació en Jamaica y se crió, perdió mucho tiempo por Canadá. Le sigue Wilder, el hombre que derrotó al verdadero King Kong Ortiz, Deontay Wilder, está invicto en 40 peleas, 20-0 tiene Joshua. Parker está número 3, 24-0, Parker combatirá este sábado allá en Gran Bretaña contra el local Anthony Joshua. Número 4 aparece el ruso Alexander Povetkin. Y número 5 el super pesado granmense camagüeyano Luis Ortiz, quien recientemente perdió su primera pelea acá en el boxeo profesional. Ortiz tiene 28 victorias con solamente una derrota. Mañana miércoles, aquí en el Duro Sin Guantes, estaremos hablando del peso crucero. Ahí está entre los mejores Junior Dórticos y también del peso super welter, donde está Erislandy Lara, quien combatirá en abril próximo. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias, y que solamente de decirle a Guajiro Peña que Pedro Luis quiere que tú cantes, pero por favor, te voy a pedir un favorcito. Guárdame ese cántico hasta mañana, porque Demio Navas González está cumpliendo años el viernes.
El sábado, perdón.
Demio no se le puede cantar porque él se quiere quitar la...
Espérate, no, ya, espérate. Ya estoy
pequeño. Y tú,
vergüenza,
yo quiero que el Guajiro, yo quiero que tú le cantes Happy Birthday mañana, que esté Rafael aquí, mañana, porque yo quiero ver la cara que pone Rafael.
Ya estoy picando.
Y tú le, así que comienza a aflojar las cuerdas vocales para que tú le cantes Happy Birthday a mi socio.
Déjame decirle a los fanáticos que este señor tiene complejo de tener 71 años. Y yo descubrí, porque le conseguí en la oficina de él, escondió pasaporte y yo me colé cuando no estaba y aparece con 79.
Voy a cumplir 79 años, señores.
Ese color,
79. Le llevo 2 años a Guajiro Peña, señor.
Bueno, dice Oneris, y vamos a hablar de esto, tremendos partidos amistosos en el fútbol internacional. Vamos a hablar de la goleada que sufrió Argentina frente a España y también lo que le pasó a Alemania perdiendo contra Brasil. Sí. Y también acaba de escribir otra vez Cuban Red Sox diciendo, sí, los textos, pero hoy a la 1 p.m. no habían colgado, el show. Okay. Vamos a decirle a Bertica, el Cepillo Carrillo acaba de regresar de unas largas y merecidas vacaciones.
De Europa.
Esquiando en España.
Sí,
así, así que
happy days are here again.
Para que ustedes vean. Jesús de Los Ángeles, buenas noches. Soy Jesús de Zaza. Pepe, estoy totalmente de acuerdo contigo. En este país lo que más interesa es el fútbol ajeno, tremenda propaganda y gran cantidad de juegos en casa del herrero.
El cuchillo de palo,
así es. Es increíble, con una rica historia de béisbol, y que nos pongan fútbol todos los días en la televisión del Estado. Estamos de acuerdo, ellos son los que pagan. Igual, ¿tú crees que el gobierno puede tener un contrato con el béisbol de las grandes ligas? Pero no se preocupen, para eso está Radio Martí, para brindarles 3 partidos por semana. Muy bien, a continuación la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
¿Cómo?
The name of the game.
Y Pete Peterson siempre está listo. Yo le trato de tirar una curva, porque como hay que agilizar esto, hoy no vamos a tener meeting coach, y mencioné el fútbol y él estaba listo para tocar.
El fútbol americano, Peterson.
Así que, atención, la última vez que la selección argentina encajó 6 goles en un partido fue en las eliminatorias del Mundial en el año 2009 en La Paz, Bolivia, cuando perdió contra Bolivia 6-1, el mismo marcador que cayó hoy en Madrid, en el Wanda Metropolitano, donde juega el Atlético de Madrid. Perdió 6-1 contra la Furia Española, 3 goles de Isco. Sí. Okay.
Acabó.
Y también la última vez que alguien le metió 3 goles en el mismo partido fue en el 2009. Sí. Así que Argentina no es cualquiera el que le gana a Argentina.
Con tu permiso, papito, brevemente, para tocar algo de fútbol. Claro. Los fanáticos no se recuerdan, señores, aquel juego un poco sospechoso, y estamos en el año 2018. En el año 78, señores, Perú, con un buen equipo, perdió 6-0 ante Argentina. Y muchos dicen que hubo cosas raras.
Quiroga,
el portero.
El arquero peruano era argentino. Se llamaba Quiroga. Y en Argentina tenía que ganar exactamente 6-0. Sí. Y ganó exactamente 6-0 con 2 goles entre las piernas que le metieron a Quiroga en ese partido.
Mucho billete por ahí.
78, se vendió como un lechón.
¿Cómo?
Se vendió como un lechón.
Cierto. Dice que no, pero esa es la verdad.
Muy bien, en otros partidos, Alemania perdió su invicto perdiendo en casa contra Brasil 1-0. No se sienta mal, todo el mundo pierde contra Brasil últimamente. Francia derrotó a Rusia 3-1. Y Colombia, jugando como local, pero en Inglaterra, empató. ¿Ustedes vieron ese partido? 0-0 contra Australia. Te digo una cosa, si Colombia hubiera ganado 4-0, hubiera sido un marcador justo. ¿Ok? 4 cabezazos, un fuera de lugar un poquito dudoso que Colombia había anotado, negaron el gol. James, un cabezazo, si hubiera cabeceado hacia abajo, mete el gol, pero lo cabeció justamente al portero. Y otra jugada al desborde, otro cabezazo, medio metro por la derecha del palo.
¿Qué clase mundial tuvo James en el año 2014?
Así es. Más resultados, Ucrania 2, Japón 1. Y es que Guajiro quería saber, la República de Georgia derrotó a Estonia 2-0, ¿ok? Para que ustedes vean, el Guajiro dice, 2 ex-repúblicas soviéticas. Suiza 6, Panamá 0, Chile 0, Dinamarca 0, Escocia 1, Hungría 0. Más tarde va a jugar Estados Unidos, que no está en el Mundial,
ni Chile,
va a jugar contra Paraguay. Así que, y Chile, 2 veces campeón sudamericano, tampoco va a estar en el Mundial. A continuación, damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Muy bien. El Comité Olímpico Internacional y la Interpol han hecho un programa conjunto para lo que llaman proteger la integridad del deporte. Simplemente la Interpol se ha asociado con el Comité Olímpico para evitar todo tipo de trampas, de gente que está haciendo cosas ilegales. Recuerde que el dopaje, aparte de que te suspenden esto de participar por X tiempo, es un delito, porque esos esteroides se venden sin permiso, o sea que es un delito comprarlo y venderlo. O sea, eso le interporta en eso. Pero aparte, los problemas de apuesta, todo eso, quieren, como decir, coordinar el Comité Olímpico Internacional con Interpol. Y para eso celebraron una reunión en Rumanía. En realidad, es la primera reunión que tiene para empezar este sistema. Lo hicieron en Rumanía y fueron las policías de Rumanía y de Moldavia, okay, en realidad dos países que no son muy importantes desde el punto de vista de policía, etcétera, pero lo hicieron allí. Aparentemente ellos son el Comité Olímpico de Rumanía, son los anfitriones de esta reunión, y estuvieron 3 días allí, y la Interpol llevó y le enseñó más o menos, le entrenó a los policías locales para hacer la coordinación y aplicar en eso en otros países. Y la idea es hacer una organización global que cubra todo lo que es investigaciones de deporte en conjunto la Interpol con el Comité Olímpico Internacional. O sea que están apretando la tuerca aún más y naturalmente el Comité Olímpico Internacional no tiene ningunos medios de investigación, o sea, ellos no tienen policía, tienen gente de seguridad, como todos los comités olímpicos. Por ejemplo, el Comité Olímpico de Estados Unidos tiene un departamento de seguridad que es tremendo, es muy bueno y muy efectivo, porque hay peligro en las cosas. Pero el hecho de investigativo no lo tiene ningún Comité Olímpico y no lo tiene el Comité Olímpico Internacional. Esto hace que la Interpol sea el brazo que investigue, ¿okay? Porque lo único que puede hacer ahora el Comité Olímpico Internacional es ver que la cosa antidopaje, la WADA o la Agencia Mundial de Antidopaje, haga las pruebas y ellos determinar el castigo. Pero fuera de eso no tienen ningún tipo de poder ni de estructura para investigar nada. Eso va a empezar a ser distinto de ahora en adelante. Bueno, eso es lo que tenemos hoy en la cosa olímpica.
Bueno, repetimos la noticia del día. Los Medias Rojas, el equipo mejor pagado del béisbol de las Grandes Ligas, con 223 millones. Le siguen los Gigantes, 203. Cachorros, 183. Nacionales y Dodgers, 180. Angelinos y Yankees, 170. Y el peor, sí, los Atléticos de Oakland, 67
brevemente,
millones.
De los cubanos hoy sobresalieron Julito Martínez de 2-2, bateada 3-19 con el Boston. Guillermo Reddy, el matancero, de 1-1, batea 2-33, y el otro que anotó sencillo fue Yonder Alonso, batea 3-75. Mañana no tenemos mucho tiempo. Mañana vamos a hablar de Dariel, también de Forcucci, nuestro gran amigo, así como Belis Tiburcio y otros amigos que nos escriben, entre ellos Rubén Canalejo, pero porque no tenemos tiempo, ¿verdad?
Dariel, mañana vamos a leer tu carta, que está muy linda, y el Guajiro Peña también te va a cantar.
También de Reynel Rodríguez.
Pero yo quería mencionar, ¿cuál fue el pelotero en Grandes Ligas en ganar más dinero en la historia de béisbol?
Hasta ahora.
Muy interesante la pregunta.
Hasta ahora, 323.
No, el primer pelotero. El primer, estamos hablando del primero.
Damas y caballeros, la cita.
Y el presidente de los Estados Unidos leyó el artículo en el New York Times y dice: ¿cómo un pelotero va a ganar 80? Dice el bambino. Yo tuve mejor temporada que tu padre con la voz.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.